A principios de este mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, presentó oficialmente los resultados de las pruebas PISA 2015, en la que se evaluaron estudiantes en las áreas de ciencias, comprensión lectora y matemática. Los números de Uruguay fueron los siguientes. En ciencias tuvimos un puntaje de promedio de 475 puntos, en comprensión lectora un promedio de 437 y en matemática 418. Estos números sueltos capaz que no le dicen nada a nadie, ¿no? Nos fue mejor que en la evaluación de 2012, subimos 19 puntos en ciencia, 26 puntos en comprensión lectora y 9 puntos en matemática, pero los resultados son menores que los de 2003, 2006 y 2009. ¿Una mejora? Es una mejora significativa. ¿Cuánto pudo llegar a pesar la metodología de las pruebas? ¿Qué dicen los números más allá de estos promedios? Vamos a hablar con una de las personas que tuvo que dar, históricamente los resultados, casi los análisis, y después los presenta al público, los resultados de las pruebas PISA. Es Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de PISA. Bienvenido, Peri, ¿cómo anda?
Un gusto estar acá.
Una persona que aparte estuvo en el ojo de la tormenta, un poco a raíz de el anuncio y después algunas reflexiones o algunas puntualizaciones que hicieron sobre la lectura de los resultados de las pruebas PISA. Quiero arrancar, Peri, capaz que con esa columna que escribió en La Diaria la semana pasada, que publicó este diario el lunes 12 de diciembre, que decía lo siguiente, como para contextualizar un poco también, ¿no? Hace más de 10 años que soy director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP. Me gusta mi trabajo, soy un agradecido de contar con un equipo excelente de profesionales y de trabajar en la dificilísima articulación entre la ciencia y la política. El día después de presentar los resultados de PISA y cuando surgió la polémica sobre ellos, alguien me dijo que no quería estar en mis zapatos. Yo sí quiero seguir luciéndolos, me trajeron hasta acá y ninguna de las mezquindades del mundo me los va a sacar. Intentaré en esta nota desenredar el malentendido generado. Un poco es también lo que vamos a tratar de conversar en esta entrevista. Pero me llamó la atención un término que es mezquindades del mundo, ¿no? Y capaz que quería preguntarle por ese lado. ¿Sintió que hubo mezquindades en el manejo de los resultados, de las pruebas, de la forma en que se divulgaron, la forma que se analizaron en estos últimos días?
No, a ver, primera cosa es, todos los que participamos en esto firmamos en realidad un acuerdo de confidencialidad de no revelar ningún resultado hasta el 6 de diciembre a las 11 de París, que 70 países liberan juntos. De hecho, ustedes saben que amanecimos con un diario anunciando unos resultados. Y en realidad esos resultados no se verificaron después. Esa es la primera, si uno quiere, mezquindad que uno podría plantear, en el sentido de que Uruguay firma compromisos de cómo hacerlo, y nosotros teníamos responsabilidad de no anunciar antes ninguna cuestión. La segunda cuestión de lo que me parece de mezquindad, en ningún momento me refería a la nota de Pedro. Pedro es un excelente profesional, jamás estuvo en mi cabeza. Sí me parece las consecuencias posteriores. ¿Quién se equivocó? ¿Quién estuvo mal? Tratando de buscar un chivo expiatorio para una situación. Y la verdad es que a mí me parece que opacaba una tradición de respeto y apego profesional que tuvo la ANEP desde la primera presentación desde el 2003 hasta ahora, que es, nosotros reportamos los resultados tal cual fueron, después hay interpretaciones de los datos. Por eso me parece importante separar estas dos cuestiones, la presentación del resultado de la interpretación de los datos. La interpretación de los datos, cualquiera puede interpretar lo que quiera, pero se dijo como que la ANEP omitió datos deliberadamente. Y eso no es cierto. La ANEP siguió la misma metodología de OCDE de reporte. Y eso es lo que me parece importante. Pero en la opinión pública parece la ANEP omitió. Y yo quiero separar esa cuestión con respecto a este punto. Nosotros seguimos y, de hecho, lo que Uruguay reporta, esos números que tú mencionaste recién, son los mismos que están en el informe. Y esos números en realidad muestran, frente al ciclo anterior, una mejoría generalizada. De hecho, de las 5 participaciones que tuvo Uruguay, esta es la de los valores más altos en 2 áreas, en lectura y en ciencias, no así en matemáticas. Uh-huh. Y después me parece que hay una cuestión sobre, después ver lo que es la diferencia estadísticamente significativa, que la explicamos ahora en un ratito. Pero me parece importante decir de que la OCDE discutió las cuestiones de comparabilidad de este ciclo, en particular porque este ciclo supuso muchos cambios simultáneos. No solo fue el primer ciclo que se aplica todo por computadora, también cambió el modelo de estimación que está detrás de los puntajes. PISA usa una metodología muy compleja que se llama valores plausibles, que antes en realidad cada niño no tiene un puntaje en la prueba, sino tiene 5 posibles valores, y en esta prueba tiene 10. Entonces hay que hacer un procesamiento muy especial para solamente sacar una frecuencia de resultado. Y todos esos cambios fueron simultáneos, involucran a un conjunto de países, y en realidad lo que está en discusión ahora es si discutimos el cuerpo del informe o un anexo. En realidad, el propio informe de la OCDE tiene como esa ambigüedad de que en el cuerpo del informe ponen los resultados, yo diría, con los datos originales, que quiere decir no reescribir el pasado, que es el ejercicio que se hace en la parte del anexo que llevó a la nota de Pedro Ravela. En realidad, porque también uno de los cambios es, se hace un cambio en la forma de cómo tratar las preguntas no abordadas. Toda prueba tiene 2 tipos de preguntas. Una que se llama omisión, cuando yo voy contestando, no contesto una pregunta y sigo contestando. Y las no abordadas son las al final del cuestionario, cuando en un momento digo, no contesto más. En el pasado esas se consideraban como preguntas erróneas. Y en este ciclo, el ser por computadora, lo que quiere decir es que yo nunca sé cuántas me faltan, porque voy contestando actividades en pantalla. Uh-huh. Por esa razón se hizo ese cambio. También ese cambio también introduce posibilidades hacia adelante. Por ejemplo, hacer evaluaciones adaptativas que no se pueden hacer en pruebas papel, donde la prueba se va adaptando a lo que contesta el niño. De hecho, en Uruguay ya estamos haciendo pruebas adaptativas en inglés, en el sistema de en primaria, en cuarto, quinto y sexto. Pero lo interesante de las pruebas adaptativas, a diferencia de las pruebas fijas en realidad, después PISA también tiene un diseño que se llama matricial. ¿Qué quiere decir? No todos los niños contestan la misma prueba, sino que hay muchos cuadernillos de prueba que le tocan a los niños y después, por un proceso de calibración, se llega a un puntaje. Pero para decir que es un diseño complejo, que este año se introdujeron esos cambios y parte del anexo es evaluar algunos de esos cambios. Hay también un cambio en el comportamiento de Uruguay. Uruguay tradicionalmente era de los países que más omitían actividades de evaluación. De hecho, en el siglo 2012 lo analizamos porque creo que éramos el tercer país que dejaba más preguntas sin contestar. Y eso cambió radicalmente. En realidad creo que pasó de 27% de todas las actividades que se dejaban sin contestar a 14%. Casi una reducción a la mitad.
¿Pero eso cambia por la rapidez en la cual se van respondiendo las preguntas? ¿Tiene más tiempo
de
estudiante?
Creo que lo que pasa es 2 cosas, me parece a mí. La primera es que el medio, las computadoras. Creo que Uruguay probablemente estuviera bien preparado para hacer una prueba en computadora. Y la segunda cuestión es que las pruebas en computadoras, para todos los muchachos de 15 años, son mucho más atractivas que una prueba de papel, siempre. Y de hecho, en este ciclo de evaluación, las actividades de PISA tenían también otra cosa que era, la computadora permite simulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es que, en realidad, primero PISA no evalúa el currículum de ningún país para despejar. Si hay un medio de prensa que dice, que me extrae una nota mía y dice una cosa, yo diciendo, PISA no es lo que Uruguay quiere. En realidad, no es lo que ningún país quiere per se, porque no evalúa currículum de los países. Sacada de contexto, parece como que yo estoy en contra de PISA, y PISA se hace desde mi oficina hace muchos años. La segunda cuestión de lo que me parece importante es que PISA lo que quiere evaluar es cuán preparado está un estudiante para enfrentar una situación nueva. Y esa cuestión, muchas de las actividades nuevas son simulaciones. Por ejemplo, no sé, aparece un sistema y uno va cambiando las variables del sistema, le va mostrando los efectos del cambio de sistema y después le hace una pregunta. Eso en una prueba papel nunca se puede hacer. En una prueba por computadora permite ver más estas habilidades siglo XXI. ¿Qué es lo que presupone? Que el sistema educativo no prepara para el mundo de lo cierto, sino de lo incierto, sino que prepara para desempeñarse en la vida, no en actividades intraescolares. Se entienden los cambios implícitos que presupone participar de una prueba de este tipo.
¿Y son comparables resultados entonces con este cambio de metodología, con este cambio hasta en la forma en que se desarrollan las pruebas? ¿Son comparables resultados obtenidos en esta última prueba con los anteriores?
Bueno, por eso nosotros tuvimos y seguimos teniendo una discusión con los técnicos de la OCDE para comprender efectivamente esto a cabalidad. De hecho, en el último PISA Governing Board, que es la Junta de Gobierno de PISA, que se hizo en Brasilia en octubre, yo soy el representante de Uruguay en esa junta, ese tema estuvo en discusión siempre. De hecho, me acuerdo la representante de Alemania diciendo, ¿qué le tengo que decir al ministro en términos de si el cambio efectivo que experimenta Alemania en las pruebas se debe a un cambio en el desempeño de las habilidades de los estudiantes o a un artefacto metodológico? Para decir que esto no es un debate exclusivamente de Uruguay, sino de PISA, que ahora evalúa 72 economías países, porque vieron que la categoría es un poco distinta, y que en realidad se introdujeron muchos cambios en este ciclo. Mi impresión es, de vuelta, yo lo que quiero primero decir es que no es que hay dos bibliotecas, y tampoco es cierto de que la única biblioteca a reportar es la que ahora parece que es la que presenta Pedro Ravela. Yo creo que está en discusión al respecto. A mí me parece, primera cuestión es decir que es un tema complejo, que estos cambios afectan sobre todo los países que, si no hubiese cambio del comportamiento de cómo respondieron los muchachos, sí había un efecto muy fuerte. Pero no queda claro cuál es el efecto en los resultados a partir también del cambio de comportamiento. ¿Se entiende?
Pero o sea, esta prueba, entonces, en definitiva, no nos estarían sirviendo mucho para compararnos con desempeños anteriores.
Nos genera un problema. A ver, de vuelta, si uno acepta la explicación de la OCDE, la explicación de la OCDE es la siguiente. Esos problemas de comparación y de método están captados por un factor que se llama el error link en inglés, que es como el error de linkeo para atrás por estos cambios de metodología. Y lo que dicen es, dados estos cambios, cualquier diferencia más allá de este error link se puede decir que es significativa y se la puede reportar. Hay otros que dicen, no, en realidad, sin rescalar para atrás no se puede explicar, pero en realidad no se puede rescalar para atrás y hacer ningún análisis nacional, primero porque PISA no está en su perspectiva otorgar las bases rescaladas. Lo único que existe es ese ejercicio de simulación de qué hubiera pasado si la metodología 2015 afecta en eso. Pero ahí no hay un análisis.
Vamos a hacer lo que hizo Ravela.
Claro, ojo, no es que lo hizo Ravela. Sí. Todos partimos de lo mismo. La única cuestión es que el informe tiene estas dos partes. La parte del informe central y también un anexo que introduce esta cuestión. Entonces me parece, a ver, la primera cuestión importante es un tema técnico complejo. Y a mí lo que me da pena es que genera un ruido enorme en términos sociales y políticos.
Ahora, la política también no ayudó en ese sentido, porque dio la sensación que esa mañana, donde se amanecía con ese titular equivocado del diario El País, y por el cual hasta el propio Martín Aguirre del diario El País pidió disculpas, pero a la vez hubo como una respuesta al diario desde los políticos. Es decir, estoy pensando en el propio Wilson Neto, que parte de su declaración esa mañana fue hablar del diario El País y de ese titular, y hablar de que Uruguay había tenido cambios sustantivos, o sea, daba a entender que políticamente se estaba como celebrando, y dio como ese aire de triunfalismo que se aleja de la evaluación técnica para convertirse también en un hecho político. Del País sí pidieron disculpas, Neto hizo como una resignificación de sus dichos, pero tampoco nunca lo aceptó, nunca fue claro al decir, bueno, quizás nosotros también nos dejamos llevar por esa vorágine mediática de ese día martes y nos equivocamos al hacer algún tipo de declaraciones, ¿no?
Pero hubo una conferencia de prensa al respecto.
Sí, yo la escuché y vi lo que dijo Neto. Lo que sí Neto no dijo fue asumir tampoco un poco las responsabilidades del caso, ¿no? Fue como relativizar ciertas cosas, pero no decir, bueno, está bien, nosotros también quizá fuimos, quizá caímos también a hacer un uso político de los resultados de las pruebas PISA, cuando en realidad esto es un análisis técnico que lleva sus días, semanas, meses, y que hay que esperar para evaluarlos y sobre todo de modo comparativo, ¿no?
A ver, diría dos cuestiones nada más. A ver, la primera, yo creo que ahí hubo una confusión en el término qué es una diferencia significativa en estadística y el término significativo popularmente, que creo que en el caso de Wilson Neto lo confundió entre significativo y sustantivo, que no es lo mismo. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que sabemos que dice este ciclo con la metodología OCDE? A ver, la primera cuestión es que hay diferencia significativa, que quiere decir que sacando del problema que trabajamos con muestra, esta diferencia es real. ¿De acuerdo? Pueden haber diferencias que se deben a muestreo. Lo que cuando hablamos de diferencia significativa quiere decir que despejamos esa incertidumbre y podemos tener confianza de lo que dijimos. Lo que podemos decir es, entre el 2012, ciclo anterior, y 2015, Uruguay mejora en lectura y en ciencia. Después hay una comparación con el año foco. Como ustedes saben, PISA cada 3 años cambia de foco y alterna entre lectura, ciencias y matemática. En este ciclo fue de ciencias.
Y en el 2006 ciencia, también.
Exactamente. Y ciencias con en el año foco hay un aumento de 7 puntos, pero esa diferencia no es estadística significativa, no es una diferencia estadísticamente significativa. Lo que quiere decir es que hay estabilidad con respecto al resultado. Perfecto. Solamente para saber, en el 2006 había un 10% menos de estudiantes en el sistema educativo, ahora hay más. Pero la diferencia en términos
de la muestra tuvo que ser más grande, la del 2000.
No es que aumenta la muestra. Ojo, la muestra siempre es la misma. Sí. Pero sí es cierto que la cobertura de a quién incluye.
Okay,
hay que recordar de que en Uruguay incluye el 85% de los muchachos de 15 años. Uh-huh. En otros países es más alto, en otros países es más bajo. Uh-huh. Vietnam, por ejemplo, uno de los que está más alto, tiene solamente a la mitad de sus estudiantes, pero tiene un puntaje altísimo. Pero se entiende que
se entiende.
En estas cosas hay que comparar las dos cosas. Creo que es importante el avance de inclusión. Yo creo que a los 15 años no deberíamos tener ninguno fuera. Y ese es el primer resultado que deberíamos ver. Y sobre todo PISA muestra de que hemos ido incluyendo, pero de a saltos. Creo que nos falta, digamos, desafiarnos a tener a todos los muchachos adentro. Y la segunda cuestión de que también muestra PISA es, a los 15 años, ¿dónde los encuentra? Y encuentra el 60% en el grado modal, que se llama cuarto año de bachillerato, más o menos. Pero un 40% se reparten un 20% en tercero, un 10% en segundo y casi un 10% en primero. Eso es lo que muestra que en la trayectoria de los estudiantes hay mucho rezago. Hay estudiantes que estudian, se desafilian y vuelven, y cuando los encuentra PISA, sus niveles cognitivos se ven comprometidos porque hay una diferencia de puntaje muy grande entre los que obviamente están en cuarto y han tenido esa trayectoria.
Peri,
más de 100 puntos.
Tenemos que hacer una tanda, ¿le parece? Le dejo esta frase, este párrafo de Ravela, ex director del INED, para el portal 180, como para retomar el tema y después ya pasar a, bueno, qué cosas hay que hacer para mejorar los resultados, que es en definitiva lo que nos interesa también, ¿no? Decía Ravela, como consecuencia de lo anterior, no tenemos evidencia por ahora y hasta tanto no se recalculen los resultados de ciclos anteriores en nuestro país para afirmar que los estudiantes de peor desempeño mejoraron más que el resto. Porque eso era otra cosa importante, ¿no? Ver que los que están en el quintil más bajo tuvieran mejores desempeños. Es uno de los desafíos que tenía este gobierno. No podemos saber si esto es así o si, como en el ejemplo antes planteado, la mejora es consecuencia de que estos estudiantes dejan muchas preguntas en blanco y en este ciclo no fueron consideradas incorrectas. Tampoco podemos hacer análisis válidos y confiables de tendencias por quintiles, tipo de centro educativo, área geográfica, ni ningún otro. A ver si coincide con lo que dice Ravela o no, y hablamos de otros asuntos, ¿le parece?
¿Cómo no?
Estamos hablando con Andrés Peri, que es director de la División de Investigación y Evaluación y Estadística de la ANEP y representante de Uruguay de la Junta de Gobierno de PISA. Ya venimos.
Correcto.
Seguimos hablando con Andrés Peri, que es director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y representante de Uruguay en la Junta de Gobierno PISA, a propósito de los últimos resultados de esta prueba que mide aptitudes en diferentes disciplinas, en ciencia, matemática y también en comprensión lectora. ¿Hubo mejoras sustantivas?
Significativas. En dos áreas frente al 2010.
Exactamente, en ciencia y en comprensión lectora, no así en matemática. Pero también interesaba mucho saber sobre los quintiles más rezagados, ¿no? Los quintiles más bajos, económicamente más deprimidos, son también los que presentan por lo general peores indicadores. Y Pedro Ravela, el ex director de INET, haciendo un poco su lectura de estos últimos resultados, decía lo que leí antes de irnos a la tanda, pero se lo vuelvo a leer a Peri, ¿no? Hasta que no se recalculen los resultados de ciclos anteriores en nuestro país, no hay evidencia para afirmar que los estudiantes de peor desempeño mejoraron más que el resto. ¿Qué tiene para decirnos Peri?
En realidad, con la metodología que propuso a todos los países participantes del ciclo 2015, es que se llega a esa afirmación. Si PISA generara otro tipo de reporte y hubiera un cuestionamiento en el cual haya que recalcular para los países que tienen efecto, digamos, que su comparación está comprometida, lo volveremos a hacer. Pero a mí me parece lo importante es, no es que la ANEP optó por una metodología que le convenía, no, es el método OCDE. Uh-huh. Y segunda cuestión es, si bien este mismo informe de 497 páginas reporta las dos cosas, nosotros en realidad hemos estado en dos videoconferencias consultando con los técnicos de OCDE qué es lo que tenemos que hacer, y los técnicos de OCDE respaldan la decisión de Uruguay de ir con las bases originales. Igual nosotros no estamos convencidos, y nosotros lo que vamos a hacer es construir un panel de expertos que nos diga cuál es el procedimiento a realizar. Y de vuelta, con la transparencia que nos caracteriza, la segunda cuestión es, no somos Argentina, que acá hay una discusión sobre tocar los datos. Nadie discute tocar los datos en Uruguay. Ni siquiera en esta, aunque en la prensa se dice que se omitió. Acá no hay una discusión de tocar datos. Es una discusión de que hay un conjunto de países que cierto cambio en la metodología que introdujo PISA en el 2015 puede estar comprometida su comparabilidad. ¿Cómo salir de ese entuerto?
Que es lo que la pregunta del millón, me parece.
Es lo que yo también lo quisiera saber. Nosotros tomamos el método OCDE para hacer esta comparación, porque siempre nos pareció, y siguiendo una tradición que extrañamente empezó Pedro Ravela, que fue el primer coordinador nacional, es hagamos un informe nacional, no nos quedemos con el informe que hace la OCDE. ¿Por qué? Porque nos interesa ver qué le pasó a la UTU y a primaria y a privados y a los otros. Hacer análisis que nos permitan sacarle jugo a esa participación. La única forma de hacerlo es con lo que reporta PISA, no con los datos rescalados como sugiere Pedro.
Claro. Y Peri, ¿qué pasa con los países que, los países OCDE, que tienen resultados muchos mejores que los países, por ejemplo, de Latinoamérica? ¿Cuáles son las respuestas a esos resultados?
Bueno,
o a la diferencia que existe entre...
En realidad PISA muestra algunas cosas interesantes. La primera cuestión es Finlandia, que siempre se lo tomó como el país de referencia en las pruebas PISA. Desde la primera participación de Finlandia ahora, bajó 30 puntos. ¿Es malo el sistema educativo finlandés? En absoluto. ¿Se entiende? A ver, una medición puntual de una prueba es un punto junto con una serie de informaciones que se tienen que tomar. La segunda cuestión de lo que tú planteabas con respecto a qué pasa en los países de la OCDE, lo interesante que muestra es que se necesita llegar a un nivel, a un umbral de inversión para ver resultados. Pero después hay una heterogeneidad de desempeños al mismo nivel de inversión. De hecho, claro, Finlandia no es el que más invierte. Igual hay que llegar a ese nivel de inversión. Pero también una de las cosas que muestra, y para mí el valor que tiene un estudio comparativo de 72 países, es que uno puede ver, y me acuerdo que Pedro siempre lo remarcaba y en este ciclo también aparece, hay una pregunta en PISA que pregunta, ¿cuántos profesores de tiempo completo tiene usted en su institución? Y por tiempo completo dice que trabaja 40 horas en el centro. ¿Y en Uruguay?
Ninguno.
Casi ninguno. Fue el director y alguno más. A ver.
Una de las políticas en las cuales hay mayor consenso entre la gente vinculada a la educación y que no se termina de aplicar nunca, ¿no?
Correcto, pero ¿por qué? A ver, porque no hemos desarmado la estructura de cómo experimentamos la educación media. Como ustedes saben, históricamente la educación media surgió como una sección de la universidad para cubrir el trayecto entre la primaria y los estudios universitarios. Y yo lo que diría es que lo que le pasó al Uruguay es que heredó el formato universitario y lo puso hasta niños de 13 años. 13, 14, 15, 16. Un régimen de exámenes y previaturas para mí no se condice con una educación para todos. Funciona para una educación cuando el filtro es legítimo. ¿Qué le pasó a Uruguay? Puso un filtro muy temprano. Por eso no hay, como dice un analista que una vez invitamos a un seminario, no hay examen de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque de una generación, solo el 40% está en condiciones de seguir estudios superiores. ¿Hace cuánto de eso? Nosotros tenemos registro desde el 92. Cambió muy poco. Esa es la estadística más fuerte que tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar los niveles de aprendizaje. Pero sobre todo, me parece a mí, la experiencia educativa. Cómo los muchachos hacen ese trayecto cuando dejan la primaria y siguen sus estudios.
Y vuelvo a lo significativo. ¿Qué cambios significativos se hicieron en ese tramo educativo para revertir la situación?
Bueno, el partido se está jugando, pero sí puedo decir dos cosas. La primera, que entre los objetivos de esta administración, lo que se propuso fue mejorar el egreso, digamos, mejorar la educación inicial, incluyendo niños de 3 años, que muestra mismo PISA que los estudiantes que tienen una buena educación inicial, inclusive se nota cuando toman la prueba a los 15 años. ¿Queremos mejorar PISA? Cuidemos la infancia. ¿Por qué? Porque en los estudios longitudinales lo que vemos es que el partido no se juega a los 15 años. Se juega, inclusive en la evaluación de sexto, uno puede ver que la misma proporción de que están en los niveles bajos también la encuentran en los otros. Lo hemos seguido a tercero y hemos visto de que como les va en tercero, también lo vemos en sexto. Inclusive tenemos que ir más atrás. Por eso la administración está haciendo una evaluación infantil temprana en 4 y 5 para detectar situaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que los primeros años de escolaridad el énfasis esté en la adquisición de la lectura y de la escritura.
Claro, pero también
si no logramos eso, si no logramos eso, la trayectoria del muchacho para hacer la transición de aprender a leer para aprender, que es lo que le va a ver cómo le va en PISA, que se da en torno a tercero, cuando tienen 9 o 10 años, esa transición es crítica. ¿Por qué? Porque juega en su trayectoria posterior. Y la segunda cuestión de lo que comentaba de la administración es verlo como trayectoria, no verlo como subsistema. El sistema educativo uruguayo no es que un día vamos a diseñar el sistema educativo uruguayo. Es la acumulación de la tradición de primaria, la tradición de secundaria y la tradición de uso y de formación docente. Cada una independiente. No es que un día vamos a diseñar el sistema educativo y se armó de arriba abajo, sino es producto de esas acumulaciones. Y a mí lo que me parece interesante en ese caso es mostrar que los objetivos son todos los estudiantes tienen que terminar el ciclo básico. Actualmente el 75% solo lo termina. Y un 75% tiene que terminar la educación media superior. Actualmente es el 40%. Son metas muy altas. ¿Podemos alcanzar esas metas con la estructura actual de cursado? Yo tengo mis dudas. Pero necesitamos, repensar qué es lo que esperamos que un estudiante sepa.
Pero eso ya lo han pensado, a eso quiero ir, ¿no? Usted ponía en la columna de La Diaria, el lunes 12 de diciembre, hablando de que las percepciones sobre el sistema educativo son mayoritariamente negativas, ¿no? Eso, y decía, he visto experiencias muy valiosas que no logran hacer mella en el estado del alma sobre la educación que se instaló en Uruguay, ¿no? Como que hay experiencias efectivas, ¿no?, para hacer este tipo de transformaciones que se pierden en este mar de desánimo que junte sobre la educación, ¿no? ¿Cuáles son concretamente esas experiencias valiosas a las que usted hace referencia?
Ojo, hay muchísimas que como no crean un escándalo no llegan a los medios de comunicación. La segunda, me parece a mí, para poner solo un ejemplo, la red de aprendizaje profundo que Uruguay participa con más de 200 centros educativos, junto con Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, generando nuevas propuestas de enseñanza, generando nuevas formas de evaluar y aprendiendo en red de cómo pueden ser diseño de actividades distintas, me parece un ejemplo interesantísimo. Sin embargo, no hace mella en ese estado del alma de lo que manejábamos. Hay muchísimos centros educativos que innovan, pero no los reconocemos como lo hacemos en otros ámbitos. Y yo lo que me parece importante es, de vuelta, a mí me hago un llamado...
¿Centros para, educativos públicos?
De todo tipo, de vuelta. Tenemos un sistema dual. Hay que preguntar si es público o privado. Son centros, son muchachos, son niños. Y lo que creo que lo que nos deberíamos como que hacer un mensaje es, primero, en educación deberíamos crear acuerdos. Segunda cuestión de lo que me parece importante es, en esta estrategia, para mí una de las cosas que, por lo menos, yo tengo una presentación en un TED de educación que se hizo hace unos años, donde lo que me parece que tenemos que replantearnos es la cuestión de qué es lo que queremos que la educación media sea. Porque una educación media de ese formato que heredamos está totalmente desactualizada. Y ahí es donde viene la modalidad de cursado. Ahí es donde viene qué es lo que yo quiero que un muchacho aprenda. Y ahí es donde vienen los énfasis de lo que queremos. Una cuestión hiperdisciplinaria o una cuestión asociada a problemas, a resolver situaciones, a donde yo pueda ganar un año a través de un proyecto aunque no sepa una cosa. Ahora exigimos todo de todas las disciplinas. Han habido programas y planes de estudio que concebían esta cuestión de forma distinta. Yo creo que esas cuestiones se están empezando a discutir, están arriba de la mesa. Me parece que el debate tiene que estar centrado sobre esas cosas.
Justo hoy sale en El Observador, es la cobertura que hizo la periodista Magdalena Cabrera de uno de los eventos realizados por EduUy, que es la iniciativa ciudadana que cabezan Fernando Filgueira, ex subsecretario de Educación, y Juan Pedro Mir, que fue director nacional de Educación, que los dos tuvieron una salida bastante sonada de sus puestos, ¿no? Y justamente Pedro Ravela, el ex director de INED, contaba esta experiencia de un joven de 17 años que se le planteó un desafío en la escuela técnica donde estaba cursando sus estudios y terminó desarrollando una sandía cuadrada, que son bastante populares en Japón, y no solamente la sandía, sino que el sistema de producción completo, generación de energía, etcétera. Estaba muy entusiasmado, por más que estaba por abandonar el sistema, por no salvar filosofía, ¿no? O sea, iba a parar filosofía y se le iba a complicar su pasaje. Pero en la mitad de este proyecto, la escuela le dijeron que dejara de lado el cultivo de sandías cuadradas y se pusiera sus energías en otro proyecto que ya estaba avanzado porque su sistema era muy complicado. Y ahí el chiquilín se desanimó por completo, ¿no? De eso se trata un poco lo que estaba hablando.
A mí lo que, en realidad, el ejercicio, si no me equivoco, de las sandías cuadradas era una actividad de PISA que presuponía matematización, que quiere decir usar el conocimiento matemática para un problema nuevo. Ahí depende también qué es lo que queremos de la enseñanza de la matemática. Lo mismo de la ciencia. ¿Queremos que repitan cuáles son las propiedades de un compuesto o que sepan analizar una situación y pensar científicamente? Esas son las transformaciones que tenemos que ir pensando en el sistema educativo y donde PISA, con los marcos estos comprensivos, porque no es que cuando se evalúa ciencia es física, química, biología y cosas, sino es una perspectiva de separar lo que es opinión de conocimiento valorable científicamente, comprender cuáles son las condiciones experimentales por las cuales yo puedo afirmar una cosa y no otra, y ese tipo de enfoque de enfrentar al estudiante a una situación nueva. Esos son los cambios que tenemos que introducir. No van a ser fáciles, pero presuponen ir en la dirección correcta hacia donde van los sistemas educativos.
Peri, todos estos países que tienen buenos resultados en OCDE, en parte responden a que tienen una alta inversión en educación. Y la otra parte, ¿a qué responde? ¿A justamente que tienen estos modelos más actualizados?
A ver, en primer lugar, es seguro la inversión es muy importante, no le voy a restar importancia. La segunda cuestión, me parece a mí, es tienen el modelo finlandés, que tanto se habla, es un modelo que se basa, en primer lugar, por lograron que los mejores de una generación que egresa de la secundaria quieran entrar a la profesión docente. Después que entran en la profesión docente, hay un examen de ingreso muy riguroso. Después que aquellos que lo pasan hacen primero su licenciatura, después su maestría, y cuando terminan su maestría, recién van al aula. O sea, es un proceso, digamos, donde tenés a los mejores de una generación en un proceso largo de formación, donde también la institución educativa tiene está basada municipalmente, y es una institución comprensiva, que quiere decir, van desde los 7 años hasta que terminan en un solo centro. Es parte del estado bienestar nórdico, donde ahí también está la enfermería, las cuestiones al respecto. Por eso me parece importante es definir las condiciones.
Es dinero y es el sistema también.
Es dinero, organización y conceptualización. Y me parece a mí, ahí todavía nosotros tenemos modelo de inspección, que en realidad ha cambiado mucho, y generalmente los que tienen buen sistema de desempeño, su modelo de inspección es muy distinto de lo como entendemos la inspección acá nosotros.
Claro. ¿Y qué pasa con Chile, por ejemplo, que es un país parecido a nosotros? Chile eligió en la época de los 80 tener un sistema de vouchers que ahora está en retirada y que generó inequidades, y por eso replantearon cambiar este sistema. Pero sin embargo tienen otras cosas que son muy positivas. Por ejemplo, ellos tienen una tasa de egreso en enseñanza media superior del 80%. ¿Cómo es el sistema chileno? Para poder tener una idea, quitando esta parte del voucher que ellos ya están sacando, retirando del sistema, para tener una idea de, bueno, alguien que se nos parece, supongo que la inversión en Chile tampoco debe ser tan grande o más grande que la de acá.
Más alta que la nuestra.
Claro. Y que tienen, por ejemplo, que han solucionado un problema que era importante, que es tener una alta tasa de egreso, cosa que Uruguay no tiene, tiene 40%.
A ver, la primera cuestión es, yo también diría, Uruguay quiso universalizar su educación media en el formato liceo, y en un liceo propedéutico a la universidad. Y yo creo que tenemos que desarmar esa decisión histórica, que tiene efectos todavía ahora. Uno analiza los bachilleratos y ve todavía el nombre de facultades, aunque esté borrado, ¿no? Yo, todos los que tuvimos que cambiarnos de orientación en algún momento, lo sufrimos. ¿Qué es lo que muestra? Es que las carreras empezaban en cuarto o en quinto. Porque uno cuando tenía que cambiarse tenía que volver a quinto para dar. Y yo creo que lo que le pasó al Uruguay en términos históricos es que puso unos bachilleratos que eran como unos primeros años de facultad bajados. ¿Cuándo? En un momento que tenía que seguir creando capacidades básicas de los muchachos.
Pero y esa, digo, porque también la otra pata de esos bachilleratos es justamente empezar a orientar a los estudiantes que tienen inquietudes hacia ciertas disciplinas, ¿no?
Pero me parece que no tenemos que ir llevándolo, sino seguir profundizando en el razonamiento crítico, en trabajar colaborativamente, en pensar creativamente. No en que necesitas esto para entrar a la facultad. Eso es lo que me parece que tenemos que cambiar conceptualmente.
O sea que habría que eliminar el bachillerato diversificado, digamos.
A ver, hay países que tienen, Brasil, que tenía un bachillerato unificado, ahora lo está repensando. Yo sí creo que nosotros lo que tenemos que pensar es que en el trayecto vital de los muchachos tenemos que pensar qué es lo que mejor estén haciendo en esa etapa vital. Seguro, me parece a mí, es que mismo ahora está cambiando la proporción liceo-UTU. A mí me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los muchachos, su máximo nivel educativo hasta ahora es educación media incompleta. Así es como salen. Uno debería decir, terminé de estudiar, ahora me dedico a otra cosa. Pero en el sistema que le proponemos, no logran cerrar. Por eso esta cuestión de, y debía filosofía. Ojo, capaz le debe una materia, y esa materia es la que le tranca para la continuidad de estudios superiores. Yo en algún momento ayudé también al programa Uruguay Estudia, que inició hace un tiempo. En realidad era aquellos que debían hasta 4 materias tener un tutor para darlas. A mí lo que me sorprendió es la cantidad de gente que estaba en esa situación. Es decir, yo quise terminar el liceo, pero me quedó filosofía, o cualquiera.
O sea, se podría avanzar hacia la universidad mientras tutorialmente va terminando las materias del liceo?
Digamos.
Por ejemplo.
A ver, es salir del modelo, hay una sola forma de llegar a
la universidad.
Y uno tiene que acreditar saberes, no leer el programa y rendir el examen libre. Eso es una estructura universitaria heredada que traemos para abajo. Los sistemas que mejoran, primera cuestión me parece a mí es, tienen claro el trayecto. Por eso necesitamos un marco curricular común para decir, no importa lo que vos estudiaste, pero estamos alineados. Tenemos instrumentos de navegación que nos dicen qué queremos. Ahí es donde me parece que Uruguay tiene un gran subdesarrollo. Hace poco me preguntaron, ¿cuál es la unidad que se encarga de currículum en la NEP? Todavía no hay una unidad de currículum. Capaz en los subsistemas hay algo, pero no hay. Ojo, no hay gente que sepa de currículum. Hay algunos especialistas en Uruguay, pero demuestra que nuestro sistema es la suma de partes. Y en la suma de partes, el que la resuelve es el estudiante. Julio Castro siempre planteaba, las instituciones tienen que adecuarse a los alumnos, no los alumnos a las instituciones.
Claro. Acá hay un mensaje, ¿no?, de un oyente. Dice, los contenidos programáticos y los objetivos pedagógicos son hoy, a todas luces, irrisoriamente inadecuados. ¿Cuál es la razón por la que los cambios solo se comentan y no se producen? Porque es verdad que hay como muchos o varios diagnósticos, muchos dados por gente que está en los temas educativos y los estudian profusa y seriamente, y sin embargo, todos esos diagnósticos que deberían llevarse, por lo pronto, rápidamente a permitir esos cambios, no sucede, o al menos la población entiende que esto no está sucediendo. Y bueno, ahí puede haber muchas respuestas. Supongo que la...
No, pero sobre todo porque hay consenso.
Claro,
lo que más llama la atención es que hay consenso entre todos los especialistas en educación.
Hay consenso entre...
Docentes fijos.
Sí. Hubo consenso entre políticos, Sapo. Porque la última campaña demostró cómo los políticos coincidían en que había que plantear cambios importantes en educación. Y pienso que justamente, que es entonces la política la que no los está llevando adelante o los que los tranca. Es la política que no está tomando cartas en el asunto como debería estar tomando. Y más pensando que los años vuelan, ¿no? Y que mientras vos no producís estos cambios, seguís perdiendo generaciones. Peri, ¿cómo lo ve? O sea, ¿piensa que esto se debe más a la política o es que todavía en realidad hay falta de consensos de cómo, dentro, ¿no?, de la gente que está en la pedagogía, de cómo procesar o producir esos cambios?
No, a ver, yo tuve oportunidad de participar en alguna reunión internacional y la primera cuestión a decir es, el debate sobre educación es mundial. Tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo están discutiendo esa cuestión. A ver, el cambio generacional es muy rápido y lo primero que los afecta es al sector educación. Y la tercera cuestión, sí, lo único que voy a decir es, la estructura organizativa de Uruguay es muy compleja. Solamente en alguna reunión tratar de explicarle a un tercero de dónde viene uno es complicado.
Ya lo dijo la OCDE, ¿no?, en su último informe.
Bueno, ojo, hay visiones sobre esa cuestión. Yo lo único que digo es que la estructura que nos hemos dado para organizar estas cuestiones es compleja. Mismo para poner un ejemplo, cuando empezamos a ver la cuestión de educación inicial, ¿a quién le compete la educación inicial? Bueno, hasta tal edad a un organismo, pero si empezó siendo regulado por otro... Y ahí hay como una cuestión entre la ANEP, el INAU y el MEC, para poner un ejemplo de la complejidad en un tema menor. Después la segunda cuestión es, si uno quiere ver el sistema educativo como un sistema, tiene que construir un sistema, pero constitucionalmente hay desconcentrados con autonomía, para poner un ejemplo. Claro. O sea, yo veo algunas cuestiones de esos bloqueos o situaciones en que para armar una agenda de cambio hay que pensar estas cuestiones estructurales, pero de vuelta no me corresponde a mí
opinar sobre todo para que las políticas de cambio que vengan desde una cúpula quizás bajen armónicamente y que cuando empiezan a bajar, no encuentren como compartimentos estancos en donde es muy difícil introducir esos cambios?
Bueno, a ver, por lo menos a mí lo que me parece es que las definiciones de lo que precisamos es correcto. ¿Qué necesitamos? Perdón, cualquier muchacho de los 15 años. Primero, ¿qué me gustaría a mí? Que en el próximo ciclo de PISA, en el 2018, la proporción de muchachos que encontramos en algún programa educativo haya aumentado. Actualmente estamos en el 85%, necesitamos llegar al 90-95%. La segunda cuestión, necesitamos capaz repensar esos recorridos, esa modalidad de cursado como nos hemos dado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando los enfrentamos a una situación nueva, muchos no la pueden resolver. ¿Pero por qué? Porque no, el sistema educativo no está pensado para generar esa oportunidad. Y eso es lo que me parece.
Pero el tema de la agenda fue uno de los temas de agenda de la última campaña, claro, del programa de Frente Amplio.
Claro, ¿no? Pero por eso está.
Y quien la llevó adelante era el propio Filgueira, ¿no? Uno de los que hizo los planteos más profundos.
Ojo,
al respecto.
No solamente trayectoria, sino también marco curricular común.
También. Sí, sí.
Hoy se presentó, de hecho, por parte de la ANEP, cuestión, yo no tuve oportunidad de verlo, pero me parece que es verdad, los temas hay que instalarlos y hay que llevar la agenda de cambio necesaria para que estas cosas ocurran.
Había otro tema, por ejemplo, que era el tema de la formación docente. Usted acaba de explicar cómo es en Finlandia, ¿no? La profesión docente no solo tiene un prestigio, un estatus, que hace que los mejores recursos, a veces de una generación, opten por entrar al sistema docente, porque no solo se paga bien,
correcto,
sino porque también tiene un buen prestigio ser docente. Y acá en Uruguay se habló mucho de cambiar, modificar el sistema de cómo se asignan las horas, es decir, de cómo se asciende en la profesión docente. Acá es por antigüedad, cada 5 años van ascendiendo. Plantearse reformas en ese sentido, plantear de que haya una evaluación educativa y una formación y que se precie la formación para poder ascender. Mira, solo se está logrando hacer eso, por ejemplo, a los docentes que van a formar a los docentes. Y ya hay discusiones de que ahí se cambie, ¿no? Que no sea solamente el escalafón por antigüedad, sino que se premie el mérito. Y en ese solo lugar ya hay problemas con este cambio. Un cambio que tendría que trasladarse y que la gente quiere que se traslade a todo el resto del cuerpo educativo. Entonces uno ve que se toman a veces medidas chiquitas, que son buenas, pero en lugares chiquitos o en áreas más controladas, más pequeñas, y generan un problema, y después piensa, bueno, si el día de mañana lo tienen que pasar esto a que sea una decisión que se tome para toda el área educativa, uff, qué problema. Y queda esa sensación de que muchas cosas no se hacen o se hacen apenas maquillando algunas cosas, pero no se toman esas decisiones más abarcativas, más profundas, y ya uno no sabe si es porque se le tiene miedo a los cambios por parte del cuerpo docente, por parte de los políticos, para no generar olas, para que no haya más paros. Entonces, por un lado se pierden entonces horas de clase, y ve cómo todo eso queda trancado, ¿no? Cosas que son sustanciales para el futuro del sistema educativo. Y ahí es lo que los ciudadanos uruguayos, que escuchan mucho hablar de educación, de alguna manera, bueno, se angustian, ¿no? Se angustian de ver cómo en el Uruguay se habla, se hace diagnóstico, hay consenso, ¿qué? Pero después se hace muy poco. Y bueno, yo ya no sé si es parte no solo de esta estructura educativa que tenemos, de la gobernanza educativa, o también es parte de un problema político. Es decir, que realmente no se están tomando decisiones cuando había un consenso y se las podía tomar, ¿no? O sea, a uno siempre le queda la duda si no son no solo la burocracia que se ha generado, sino los políticos que están dentro de esa burocracia que prefieren no tomar decisiones para hacer cambios dramáticos, ¿no? Eso era mi opinión, no era una pregunta.
Cerramos la opinión de Juan Chenin.
Bueno, gracias, doctor Peri. Es un placer conversar con un colega.
Clásico de escena.
Clásico. No, sí, porque Porque es verdad, porque muchas veces hacemos de pobre Pérez, lo tuvimos escuchando esa opinión ahí al final.
No, pero es un resumen en realidad de lo que dijo Pérez.
Exacto, y es un resumen, es un resumen que nos queda siempre después de hacer exactamente sobre este tema. Entonces siempre nos queda como...
Yo no puedo creer que Pérez sea otra de las personas que aparte que me reflote el tema de la pregunta de Pisa de cuántas docentes en un mismo centro tienen
claro.
Los alumnos de los liceos de Uruguay, y la respuesta sea cero justamente porque no logramos ese cambio que es, digamos, parece tan menor y sin embargo no se logra aplicar.
Lo único que digo es, ojo, hagamos esta cuenta. Uh-huh. A ver, los docentes trabajan en una estructura que ellos no generaron, pero que es como tienen que operar. Primero, tienen que pasar por la angustia por elegir un paquete horario. Y es una angustia que pasa cada docente todos los años. Es cierto que entre elegir entre uno y dos años es casi ridículo. No debería haber esa elección. O sea, es entre uno y dos años. No debería ser. Debería ser que como todos, ojo, como se crea un lugar en el hospital de Tacuarembó y se llama el hospital técnico en el hospital de Tacuarembó. No hay una lista de todo el mundo para ver a quién le toca. Esa estructura es la que a mí me parece que es rarísima, heredamos del pasado, los docentes operan sobre esa, no sobre base de elección.
¿Con qué lógica se creó originalmente esa elección?
Antes era cuando era una inspección en Montevideo, teníamos pocos muchachos y uno podía saber y le mandaba a fulano sobre un ordenamiento. Pero la estructura acá ahora es muchísimo más grande y ese sistema de provisión de docentes para mí es uno de los problemas. Pero lo que quería mostrar solamente para hacer esta cuestión es, para parar la olla, un docente tiene que llegar a un número de horas, ¿no? Ponele 20, 30 horas, sí. ¿No? En un currículum fragmentado de a 3 horas, yo tengo que tener 10 o 20 grupos. Ya si tengo 10 grupos de a 30 alumnos, son 300 individualidades por semana. 300 escritos a corregir. 300... problemas a resolver. O sea, es de diseño. Por eso lo que digo es, no solamente hay que cambiar el régimen de asignación de horas, pero el régimen de asignación de horas en un currículum fragmentado tiene un problema. Yo tengo que repensar qué quiero sobre esas cosas. Por eso lo que digo es, no son medidas puntuales, sino es una cuestión sistémica de cambiar. De vuelta, los centros educativos, ¿qué autonomía tienen para decir, hoy faltó el profesor de algo? ¿Qué pasa en ese espacio? Actualmente
te vas al recreo.
Hay poco espacio para repensar ese tipo de situaciones. A lo que voy simplemente es un tema complejo, creo que necesitamos debates, necesitamos acciones, pero sobre todo me parece que tenemos que liberarnos del pasado, en términos de que hemos heredado cosas que actualmente están mostrando de que están en crisis porque no logran afrontar los desafíos que tenemos.
Claro, ahí nos dio Peri el título, suéltame pasar.
Sí, sí, bien Peri que metió el titular ahí al final. Hay que liberarnos, tenemos que liberarnos del pasado.
Ojo, la charla en realidad usaba la metáfora de Leloutier en realidad.
Exacto, que claramente.
Llama suéltame pasado, pero me parece realmente importante. ¿Por qué? Porque seguimos enfrascados en discusiones entre Eva Ferreira y cosas para atrás. Seguimos enfrascados en situaciones. Y yo solamente una cuestión conceptual. ¿Quién discute sobre educación? Generalmente discutimos los que sobrevivimos al sistema, que es el 40%. Todos los muchachos que no terminaron no están siendo parte de este debate. Y los mensajes que nos dan esos muchachos es, ¿por qué se fueron? Porque no me interesaba lo que estaban aprendiendo. O sea, tenemos un problema de relevancia y tenemos un problema, como mostraba ese ejemplo, en que tenemos que reconocer las capacidades de los muchachos porque son esas y no imponerle este modelo que aceptábamos que fuese selectivo. Y eso es lo que me parece que ha cambiado la sensibilidad. Yo creo que no podemos aceptar dejar muchachos por el camino, y ese es uno de los esfuerzos que tenemos que poner societalmente.
Muy interesante, muchas gracias, Peri. El otro titular que teníamos era Peri desafía a Ravela a ver quién hace más rápido el cubo de Rubik, pero me parece que no es justo, ¿no? Porque nunca ocurrió eso acá, ¿eh?
Es una situación nueva, pero bueno.
Bajala por Ravela era otra.
Andrés Peri, muchas gracias.
Por favor.